Bueno, pues hay que hablar de un fútbol diferente, de un club que entiende y siente el fútbol de un modo que llama la atención, ¿verdad?
Sí, eso es. Pero de todas formas, Miriam, no podíamos hablar de este club sin mencionar al pueblo. Este pueblo con personalidad, arranque, que sabe hacer frente a la adversidad y que desde 1911 juega cada partida con la misma emoción.
Es tarde de fútbol, cuánta expectación. Va a empezar pronto el partido que será de emoción. Y ha sonado el pito, ruge la afición. Ya va el delantero centro cogiendo el balón. Con mirada atenta, corre, 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 corre.
Escuchamos una canción de hace tiempo.
Es
no te rías,
estamos
mira,
en formato revival, ¿no? Que es muy bonito.
1911.
Plan revival.
Bueno, pues estamos hablando de un club que, tal y como decíamos, como bien canta su himno, que aún no lo hemos escuchado, como bien canta el himno de este club, Eibar nunca da un paso atrás y sigue luchando hasta lograr sus objetivos. Hablamos de la Sociedad Deportiva Eibar, hablamos de Eibar. Y es que su presidente, Alex Aranzábal, ha publicado un libro que recoge todo esto que estamos diciendo. La importancia de la afición, la idiosincrasia de Eibar, la fuerza de los eibarreses, de los valores que mantienen vivas la afición y el club, ambos. Y hoy hablamos, como tú mencionabas, de que otro fútbol sí es posible. Hablamos del modelo Eibar con el autor de su libro.
Alex Aranzábal, arratsaldeón.
Caixa, arratsaldeón.
Bueno, hace ya unos años que llegaste a la presidencia de Eibar, llegaste en 2009, pero ahora ¿por qué decides escribir este libro? ¿Cuándo empezó este proyecto? Es un sentimiento también que atrapa a quienes están en el club, el de contar bueno, cómo se es de Eibar.
A ver, yo empiezo como presidente del 2009, aunque en la directiva realmente entro unos años antes, el año 2005, ¿no? Estoy durante 4 años como directivo y bueno, pues han sido unos años intensos, 10, ¿no? Cuando escribo el libro, y en cierta forma sí tenía la sensación de que tenía que contar el porqué de las cosas, ¿no? La gente ve el fútbol desde fuera, la gente se preocupa de lo que pasa cada semana en el partido, de los goles, los penaltis, las tarjetas rojas, los lesionados, de todo eso. Y bueno, pues como, no sé, igual nosotros somos un poco contracultura, pero yo creo que las cosas tienen que tener un sentido, ¿no? Si alguien hace algo, pues siempre hay alguna razón detrás. Y desde luego en nuestro caso yo tenía la impresión de que en cierta forma la gente no nos conocía, ¿no? La gente veía a Eibar o me veía a mí, pues por lo que sale en los periódicos. Pero detrás de eso hay un montón de ideas, de experiencias, de sentimientos... Y tenía ganas de hacer eso, ¿no? Hablando con algún amigo, casi para mí ha sido como hacer terapia, escribir el libro, porque brum, he sacado un montón de cosas que llevaba adentro y que para mí es importante, pues en cierta forma, que queden ahí plasmadas, ¿no?
O sea, que lo has escrito con Eibar en el corazón.
Sí, yo creo que ahí el libro tiene dos grandes almas, o bueno, tres. Una es Eibar, lo que representa desde su orografía tan complicada y cómo eso determina el carácter de las personas. Luego hay otro gran bloque en el libro que es el Eibar, su equipo de fútbol con su característica. Pero también hay un tercer bloque al que no se puede renunciar, que es muy personal, ¿no? Que soy yo y bueno, pues cómo vivo las cosas y cuáles son las ideas. Bueno, pues porque desde siempre me ha gustado hacer cosas, pero también pensar sobre el por qué se están haciendo esas cosas.
Mira, lo que no sé si ha jugado a fútbol de chaval.
Hasta los 15 años y luego por diferentes circunstancias.
Estoy riendo, aunque,
sí, no, porque, a ver, no era muy bueno. Yo de pequeño era
sabía
mejor.
Sabía yo que esa risa era, cuando, que ibas a decir eso después.
Cuando tenía 8 y 9 años era mejor. Luego con 15 años empecé en el bachillerato, empecé a jugar a baloncesto, pero a mí lo que realmente me ha gustado siempre, con lo que he disfrutado y he pasado los mejores momentos, ha sido jugando al ajedrez.
Mira tú, qué confesión que no esperábamos.
Es una cosa que pues atraviesa un poco el libro, ¿no? A mí el ajedrez, como dice Kasparov, el campeón del mundo, cómo la vida imita al ajedrez, ¿eh? No el ajedrez a la vida, sino la vida al ajedrez. Hay muchos valores, muchas emociones.
Hay muchos valores y muchas palabras de Kasparov, entre ellos, de otras personas que se mencionan en el libro. El libro recoge todo lo que hemos dicho al principio, la forma de ser, la fuerza de los eibarreses. Supongo que habrá gustado, ¿no? ¿Qué es lo que te han dicho?
Bueno, pues la gente que lo ha leído, la verdad es que la acogida ha sido muy buena, ¿no? Recuerdo especialmente la presentación cuando la hicimos en Madrid, que estuvieron Iñaki Gabilondo y José Eulogio Gárate, yo me quedé alucinado de escuchar a Iñaki Gabilondo, además citando detalles, pasajes concretos, ¿no? Y él terminó diciendo algo así como, o sea, es uno de los libros más recomendables que he encontrado en los últimos tiempos. Y yo me puse colorado cuando dijo aquello, pero yo creo que va mucho con la forma de ser. Es un libro que ya tiene bastante de intimidad mía, ¿no? Y aquello estuvo muy bien. Cuando lo presentamos en Bilbao, Manolo Sarabia fue otro de los que lo presentó y también yo me quedé alucinado, encantado de lo que él decía, ¿no? Yo creo que, como os decía, hay una parte que es del pueblo de Eibar, hay otra parte que es del equipo de fútbol de Eibar y hay otra parte que son mis tripas, que son mis sentimientos y mis cosas. Y bueno, pues yo me he quedado bien.
Hay fotos también, ¿eh? Casualidad, voy a decir la verdad, que he abierto sin mirar por dónde abría y he encontrado una foto muy graciosa de los 80 con miembros de la Peña La Bombonera disfrazados de carnaval en un partido en Ipurúa, claro, ellos vestidos de tías.
Sí. Somos, ahí sale un señor vestido de lagarterana con su bigote.
Otro señor con bolsas.
Sí. Bueno, es una época bonita, ¿no? De Eibar, esos años 80 en los que surge todo el fenómeno de la Bombonera, lo que eso supone que fue una peña mítica, ¿no? Y que a mí me tocó ser un chaval en aquella época, ¿no? Luego ya, bueno, pues a nosotros nos ha tocado vivir los últimos años que han sido diferentes, ¿no? Con otras cosas.
Han sido diferentes, después lo repasamos. Pero yendo al comienzo, Alex, 1911, ese es el año en el que el fútbol llega a Eibar de la mano de Pedro Perico Mandiola. ¿La acogida fue buena desde el principio? ¿O la pelota tuvo más fuerza?
Bueno, yo creo que primero no hay muchos datos de aquella época, ¿no? Lo que sí es cierto es que el fútbol entra en Eibar, yo creo que por la influencia de Bilbao, que es donde primero se desarrolla en Euskadi, y a su vez por la influencia de Inglaterra, ¿no? Esto es algo importante que la gente tendría que saber, porque si vais a Ipurú, allí pone 1940. El año de fundación del club es 1940, pero esto es algo circunstancial. En 1940 lo que pasa es que termina la Guerra Civil, Eibar está arrasada, y entonces los dos equipos que existían en ese momento, que eran la Unión Deportiva Ibarresa y el Club Deportivo Gallo, se fusionan y crean lo que hoy en día es la Sociedad Deportiva Eibar. Pero la tradición del fútbol, efectivamente, como tú decías, en Eibar es mucho anterior. Uh-huh. Es mucho anterior, es desde la década de los 10. Y de hecho, antes de que se fundase Eibar, en los años 30, se da una circunstancia increíble, que es que al mismo tiempo hay tres señores de Eibar jugando
internacionales.
En la selección española, ¿no? Entonces, hay que pensar que no existía la Sociedad Deportiva Eibar, pero en aquella selección española había tres de Eibar, esto no ha vuelto a suceder nunca, creo que hasta en los años 60 o 70 ha vuelto a haber tres del mismo sitio, porque claro, en este caso eran de Madrid, ¿no?
O sea, que eso nos da Siriaco, Muguerza y Roberto, ¿no? Porque la gente, para los históricos de Eibar, entonces, que estén apuntando alineaciones ahora.
Esto es una evidencia de que, aunque no existía la Sociedad Deportiva Eibar, en Eibar ya se jugaba al fútbol y se jugaba muy bien, había mucho nivel, hasta el punto de que tres señores que jugaron en la selección española eran del mismo pueblo.
Uh-huh. Que igual el lema lo dice todo, ¿no? La importancia que tienen.
Bueno, está el lema de la Escuela de Armería, Gure gero gura gara, que así dicho parece un juego de palabras, pero está cargado de significado. Somos el deseo de seguir. Esta máxima, según dices tú, Alex, en el libro, está presente en la vida social, profesional de Eibar.
Sí, yo creo que Eibar, fíjate, esto lo explicamos y a veces choca, ¿no? El entorno condiciona a Eibar y a Leibarres. Tú vas allí, todo son cuestas, dificultades, calles estrechas. Bueno, tienes un entorno que en cierta forma te desafía. En Eibar no hay sitio para hacer casas, no hay sitio para hacer campos de fútbol, no hay sitio para fábricas. Y a pesar de todo eso, Eibar ha sido un lugar con una población importante, con una tradición industrial impresionante, una de las más destacadas, que yo me atrevería a decir, de todo Euskadi y probablemente de todo el Estado. Y en el fútbol, pues qué vamos a decir, ¿no? Nada más que ver un equipo de un pueblo de 27.000 habitantes jugando en la primera liga del mundo, pues eso suena a milagro, ¿no? Entonces, conclusión, probablemente ese entorno tan difícil, tan desafiante, sí ha puesto en cierta forma en jaque a los eibarreses y les ha obligado a responder a ese entorno, ¿no? Y eso probablemente ha hecho que la gente tuviese que hacer un esfuerzo mayor y esa reacción ante la dificultad ha entrenado a la gente pues al trabajo y a la lucha.
Es muy importante saber levantarse una vez que te caes. Y hablando de esto y de primera y segunda, recordamos la temporada 2005-2006, cuando el Eibar desciende a segunda B, en parte fue por una estrategia basada, pues así dicho rápido y simplemente, en formar una plantilla en la que los jugadores hubieran jugado en primera. ¿Esto no funcionó?
Sí, bueno, nosotros le llamamos la resaca del casi ascenso, ¿no? Porque el año anterior, precisamente con Mendilibar en el banquillo y con Silva, Gaizka Garitano, Joseba Llorente, aquel fue el mejor Eibar del momento hasta ese año, ¿no? Y pasamos en un año de casi subir a primera división a desplomarnos, a bajar a segunda B. Y bajamos a segunda B, como tú decías, con el presupuesto más alto que había tenido el Eibar nunca, con una plantilla en la que había más jugadores de primera división que nunca, ¿no? Y ahí hay una lectura, ¿no? Hay, siempre que uno sale derrotado hay una lección, y ahí yo creo que la lección fue que nos equivocamos con el perfil de futbolista. Teníamos mucha gente que había jugado en primera, pero que estaba un poco de vuelta, que ya estaban en un momento de su carrera profesional, pues que habían dado probablemente lo mejor que tenían dentro, y cuando los nombres eran de jugadores de primera, el resultado fue desastroso, ¿no? Yo creo que desde entonces hemos vuelto a un perfil de jugador pues mucho más con hambre, que viene ahí a darlo todo, ¿no? A demostrar y a salir de aquí proyectado en cierta forma para pretender llegar a unas cotas más altas, ¿no? Uh-huh. Y es a lo que hemos vuelto, y salvando todas las distancias es lo que estamos haciendo ahora.
Cambia el modelo de futbolista que el Eibar busca, y en un extracto del libro, Alex, mencionas cómo debería ser este futbolista perfecto, el modélico, y tomas las palabras del técnico irlandés Eamon Dunphy. Recordamos lo que dice él, recordamos sus palabras.
Creo que el verdadero profesional es el auténtico héroe del deporte. Él no es necesariamente un gran jugador o el mejor jugador del equipo, aunque puede ser ambas cosas. Su grandeza está más relacionada con su disposición que con su talento. Muchas de sus cualidades son invisibles desde la grada y las tribunas de prensa. El buen profesional siempre acepta la responsabilidad, la suya, y cuando las cosas se ponen duras, la de los demás compañeros.
Palabras, como decíamos, del irlandés Eamon Dunphy, que tú recoges en el libro.
Y cuando leo todo el párrafo todavía me emociono, ¿no? Porque esta idea de la responsabilidad, de que cuando las cosas se tuercen, más importante que tu talento, que el talento obviamente es imprescindible, ¿no? Es tu actitud ante las cosas, el dar la cara, el no rendirte nunca, cuando estás muerto, levantarte y seguir luchando, pues yo creo que es algo fundamental, ¿no? Para el Eibar, y desde luego en mi vida también ha sido importante, sí.
Es fundamental, pero es escaso, quiero decir. Estamos hablando de un tipo de fútbol y de un tipo de futbolista que acabamos de mencionar que no es el más habitual en la actual liga, porque hay muchos futbolistas que ganan, no sé si demasiado, pero ganan mucho dinero. En cierta medida se habla de ellos a veces como consentidos, se enfadan, se entristecen, se cabrean. Viven un mundo paralelo al de los campos de fútbol, y a veces más importante. ¿Los de Eibar, el vestuario de Eibar es distinto también en eso? ¿No hay hueco para estrellas?
Ha habido de todo tipo de vestuarios en el Eibar, ¿no? Pero yo creo que si el Eibar quiere sobrevivir y quiere ser un equipo destacado, notable, tiene que tener un vestuario distinto, ¿no? Y el grado de compromiso, de implicación, tiene que ser mayor. Y no solo en el vestuario, sino en el ámbito de la gestión también, porque otra de las ideas que hay en el libro es que es verdad que el fútbol es un partido de 11 contra 11, pero alrededor de eso hay muchas cosas, ¿no? Y lo que se hace en los despachos, lo que se hace desde el punto de vista del marketing, de la comunicación, del liderazgo, de la estrategia, a mí me parece también fundamental, fundamental.
Hay un cambio muy importante que hacéis después de este descenso, cuando, digamos, comenzáis de cero, cuando el 90% de la plantilla se va y comenzáis nuevamente. El objetivo, uno de los objetivos que os marcáis, es el de mantener el déficit cero, y eso incluye eliminar el Eibar B. Esta decisión no fue aplaudida por todos.
Aquello fue, la gente me lo recuerda, uno de los momentos más difíciles que hemos tenido. Fue una especie de, imaginaros una junta general de accionistas en la que el discurso era: se nos ha terminado el dinero, estamos en segunda B, vamos a tener el peor equipo en términos económicos de los últimos 4 años, y además lo decimos así de frente, ¿no? Fue un poco el discurso este de sangre, sudor y lágrimas. O sea, no tenemos nada que ofrecer al pueblo más que estamos jodidos y que hay que dar un paso al frente y que vamos a luchar, ¿no? Cuando en el fútbol la tradición, tenéis que entender que la comunicación de los dirigentes del fútbol normalmente ha ido más enfocada pues al engaño, al vender motos, a decir que, bueno, voy a fichar a este, voy a traer al otro, aunque endeude al equipo, al populismo, al decir a la gente lo que quiere escuchar, ¿no?
Deudas para el equipo y deudas para todos, porque al final las tienen con la Seguridad Social o con Hacienda.
Exacto, pero así es, ¿no? Miriam, pero yo creo que lo importante de aquello, de aquella Junta General de Accionistas, fue que tuvimos el valor de sentarnos delante de la gente y decirle las cosas, pero con una crudeza total, ¿no? y decir que desde esa situación tan jodida, con perdón de la expresión, íbamos a intentar sacar esto adelante. Cuando yo estaba viendo en otros clubes de fútbol que estaban en una situación incluso peor que la nuestra, pues que la gente vende motos, explica que vamos a fichar a no sé quién, qué tal, y no, eso no es así.
Vamos a hablar de cosas bonitas. Eso. Retrocedemos año y medio, mayo del 2014, fecha muy señalada para todos los eibarreses. El Eibar asciende por primera vez a primera. Recordamos el verso que Gaizka Garitano canta mientras lucha por contener la emoción.
Eta asko galdetzen du, esan dago sekreturik, eta hau da erantzuna, gauza bat argi daukatnik, gogor saiatzen danantzat, ez dagoela mugarik. Gogor saiatzen danantzat, ez dagoela mugarik.
No hay límites para aquel que se esfuerce y lo haga, se esfuerce duramente. Esto es lo que, bueno, parte del verso que, como decíamos, Gaizka Garitano cantó muy emocionado este día del ascenso. ¿Cómo lo recuerdas tú, Alex?
Pues otro momento muy especial, ¿no? Que se te pone la piel de gallina solo de recordarlo. Para generaciones y generaciones de ibarreses, lo de estar en primera división era como un sueño, ¿no? Mucha gente se decía, joder, algún día antes de morirme me gustaría ver al Eibar en primera. Pero todo el mundo lo decía como con la boca pequeña, porque sonaba un poco a disparate, ¿no? A fanfarronada, que dices, joder, esto lo dices con los amigos, pero no lo digas eso en público.
Ni,
porque
ni de Bilbao, ¿no?
Se te van a reír, dicen, joder, más, sois más chulos que los de Bilbao y tal, ¿no? Y de repente, pues a base de trabajo, joder, se consiguió lo que era imposible, ¿no? Entonces, aquellos fueron unos días mágicos, o sea, mágicos porque es como si de repente se hubiese liberado una energía, una tensión que había estado ahí acumulada durante un montón de tiempo, y todos teníamos la sensación de que estábamos haciendo historia, ¿no? El año pasado habíamos subido de segunda B a segunda y fue un ascenso más complicado, yo diría, ¿eh? La eliminatoria con el Alcoyano, con el Oviedo, fueron partidos difíciles, pero siendo más difícil el ascenso anterior, cuando llegas a primera división, de repente dices te entra la sensación de decir, joder, lo que hoy está pasando es algo extraordinario, ¿no? Y la gente lo va a recordar durante muchos años.
Fíjate que estamos hablando de otro fútbol es posible, el modelo Eibar, con Alex Aranzábal, que es el presidente, pero parece un poquito también un pequeño fan, ¿no? El chaval que empezó jugando, que jugaba, que luego ya se fue por aquello de la estrategia del ajedrez a otras pasiones también y diversificó. Pero hay un poco, es que no sé si de fan, pero sí de amante de este fútbol, ¿no? O de este equipo.
Total,
el que también está en este libro.
Yo creo que el Eibar representa muchas cosas, ¿no? El que es del Eibar no solo es del Eibar, porque le gusta el fútbol, le gusta por los valores que representa el Eibar. Hay gente que es del Eibar de Sevilla, de Estados Unidos, del Líbano, de Singapur, y les gusta el Eibar por lo que representa el Eibar, ¿no? Y yo, si tengo que hacer un ejercicio de sinceridad, tendría que añadir a eso, de lo que representa el Eibar, lo que para mí representa Eibar. O sea, yo soy eibarres y, pues no sé, es como si tuviese un cariño especial hacia Eibar, ¿no? Con un vínculo y como con una sensación de que algo tienes que hacer siempre en tu vida por tu pueblo, ¿no? Uh-huh. Y eso es un leitmotiv que atraviesa todo el mandato y todo el tiempo que he estado en el club.
Bueno, pues recomendábamos hoy este libro y también que echen un vistazo a las fotos, que nos ha gustado especialmente ver cómo estaba de gente el campo en fotos que, bueno, pues que recuerdan al año 72, por ejemplo, en el 71, donde hubo un partido de fútbol femenino en Ipurúa, o sea que ya había mucho movimiento y mucha pasión por el fútbol, y hoy queríamos hablar de ello con el autor de este libro, Alex Aranzábal, Otro fútbol es posible, el modelo Eibar. Bueno, pues un libro en el que hay pasión por el fútbol y por Eibar. Alex, mil esker.
Esker, casco sueri.